Faro en tu comunidad, en colaboración con The Clubhouse Faro del Oriente, presentan.
Sean bienvenidas y bienvenidos a Fabricando Mujeres y Hombres Libres de Violencia, temporada 2, episodio 18, que se llama Violencia Digital, el cual surge por parte de talleristas del programa Faro en tu comunidad, ya saben, del Faro de Oriente. Continuamos con las medidas de higiene para la nueva normalidad. Ya saben, el uso de cubrebocas, lavado de manos, el gel antibacterial, todo eso. Continuemos con todas esas medidas, por favor. Y bueno, ya saben, yo soy Karina.
Adrián Ramírez.
Yo soy Charlotte Burgueño.
Y Marce Molina.
Listo, el día de hoy creo que vamos a comenzar con un tema muy interesante y creo que es muy importante.
Sí, muy denso.
Violencia digital. Comencemos a desentramar esto. Bueno, antes que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento que nos estén escuchando. ¿Qué es la violencia digital? Híjole, la violencia de género digital o en línea refiere a actos de violencia de género cometidos, instigados o agravados en parte o totalmente por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TICs. Ya también lo hemos visto en redes sociales, correo electrónico, y muy seguro estas violencias causan daño psicológico, emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, causan pérdidas económicas y plantean barreras a la participación en la vida pública, ¿cierto?
Incluso pueden conducir a formas de violencia sexual, ¿no? Solo hay que tener como en cuenta quién lo perpetra y cómo lo perpetra.
Exactamente. Y bueno, es toda una cuestión, ¿no? Siento que es un robo de libertad y también de derechos. O sea, si yo, por ejemplo, no hablando de lo digital, ¿no? Sino de lo presencial, tengo derecho a expresarme o tengo derecho a ser respetado, etcétera. Eso como que se difumina mucho en estos medios digitales. Y aparte, pues, está bien normalizado. Es complejo porque sí nos roba muchos derechos y todo eso, pero se va sobre todo a una zona, ¿no? Que es la cuestión de la sexualidad. Creo que el uso de plataformas digitales va o lo usan en contra del desarrollo de la sexualidad, pero sobre todo en las mujeres. Recordemos que esto va también muy de violencia de género.
Claro.
Y en cuestión del desarrollo de la sexualidad de las mujeres, está cargado con una lupita moralina, ¿no? Ya sabemos. Si esto pasa en lo presencial, pues muchísimo en lo digital.
Oye, mucho más, ¿no? Aunque aún así, o sea, lo seguimos perpetrando, lo seguimos haciendo. Y yo creo que, ¿en qué momento podemos decir basta? ¿En qué momento podemos decir alto a esto, no? Lo seguimos haciendo.
Sí, y es que las redes sociales están llenas de peligros, pero porque la sociedad en sí las carga de peligros, ¿no? Entonces, en primer lugar, está esta cuestión que dice Adrián, ¿no? De normalizarlo, de que sigue pasando y hasta qué punto sigue pasando. Y yo tenía estas frases clásicas, ¿no? De, ay, te pasó porque te lo buscas. O bueno, pero es que mira qué tipo de fotos estás subiendo. O esto de, ay, ¿a quién le das tu número? ¿A quién le das tu Facebook?
Deja de eso, ahorita estoy acordando de que agarran. ¿Y por qué bailas así? ¿Por qué usas eso?
Claro,
¿Por qué te mueves así?
¿Por qué te pones minifalda?
Sí, ¿por qué te mueves así y en short, no? ¿Y qué? O sea, siempre es culpabilizar a la víctima. Y bueno, pues una sociedad que es realmente hostil y que esto se refleja en los medios digitales, en las redes sociales, etcétera. Y bueno, esta es una forma, o sea, yo creo que es una forma de demostrar que la sexualidad es un espacio marcado por dinámicas de poder de hombres sobre mujeres. Es aún demostrar, o sea, siento que el acoso en la calle desde los piropos, estos comentarios lascivos, es esta demostración del poder de yo, hombre, a ti mujer, te puedo decir esto sobre tu cuerpo, ¿no? O sea, tengo este derecho y este poder y aquí lo estamos reforzando en redes sociales. Y ahí muchísimos casos y muchísimos ejemplos que estaremos viendo en un momento.
Justo a eso podemos traer como el contexto de dónde surge la ley contra la violencia digital, y es que justo una mujer que en su momento tuvo 18 años, ¿no? Olimpia Coral Melo, que actualmente es una abogada feminista, accedió a grabar un video con contenido íntimo con su pareja en ese momento. Termina la relación y el novio difunde pues este video por redes sociales y por lo que en ese momento había, ¿no? Que era más que nada como un tipo WhatsApp en Huachinango, en Puebla. Y entonces ella pasa de ser como de Olimpia a la gordibuena, ¿no? Incluso ya todas la conocían, todos lo conocían porque era un estado chiquito. Y lamentablemente Olimpia sufrió secuelas psicológicas muy, muy complicadas, que incluso intentó quitarse la vida varias veces, ¿no? Porque realmente le habían usurpado su identidad de formas muy feas, la habían extorsionado, la seguían violentando, ¿no? La revictimizaban. Y no salía de esa parte y de la victimización que tú dijiste, ¿no? Como de, pues es que ¿a qué te prestaste? Cuando ella intentó en su momento ir a denunciar lo que pasaba, justo le dijeron las mismas frases que tú acabas de comentar, Karen. Entonces, lo que sucede es que ella se da cuenta que ella no lo está viviendo nada más, que hay otras personas que lo están viviendo, que las mujeres lo viven de forma distinta. Y ahora, después de varios años de activismo, porque no solo ha sido ella y el Frente Nacional por la Sororidad, que son igual muchas mujeres feministas activistas, son también muchas otras mujeres del resto de la República que se llaman defensoras digitales de cada estado y se han juntado justamente para sensibilizar a la población y para hacer campañas para que la gente sepa lo que es la violencia digital. Y hasta hace no mucho, hasta hace, no sé, un mes, por ahí de mitad de mayo, se legisló en el Senado mexicano que esta ley sea como anexada a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Qué quiere decir? Que ya en todos los estados de la República deben de penar esto. Y se está buscando una pena de hasta 9 años de cárcel, ¿no? Gracias a esta ley contra delitos contra la intimidad sexual.
Sí, es realmente muy valiente y muy atrevida cómo es que ella se levanta, ¿no? Gracias a ella tenemos ahora precisamente una ley contra esta violencia digital. Ahorita que mencionas tú cómo es que llega ella y pone como la denuncia y dice, bueno, es que tú te mueves así porque tú eres esto, porque tú eres el otro, porque tú eres aquello, tú lo causaste, ¿no? Ok, no es de que ella lo esté causando, pero entonces, ¿qué tipo de personas tenemos detrás de esos escritorios? Creo que necesitamos, no, igual, pero yo creo que necesitamos también personas capacitadas y que capacitan, claro, que estén capacitadas en perspectiva de género. ¿Para qué? Para que brinden esa atención necesaria. Creo que es muy importante, ¿no? Es muy importante, yo creo que esa parte. Tener gente capacitada, porque si tengo una persona que gracias al amigo, no, al compadre, llegó a ese cargo y no está calificado.
Sí, puede causar esta parte de la revictimización, ¿no? En las personas.
Claro.
Me acordé del video de la chica que baila twerk y su papá la regaña. No sé si lo han visto. Que está
sí. Que le hace que le pida
disculpas públicas.
A la familia. Así, ¿no? Y me acuerdo de una frasecita que le dice, ¿no? Eso hacen las niñas buenas, eso hacen las niñas de casa. Y la chica, no, no. Eso solo lo hacen las putas, ¿no? O sea,
okay.
Bailas y ya te hace una puta y por lo tanto ya te haces merecedora de violencia de género, o sea, de acoso, de hostigamiento. Ya por eso te haces merecedora de comentarios lascivos, Eso me sacó súper de onda, ¿no? Eso solo lo hacen las putas. O sea, culpabilizando a la mujer.
Nuevamente.
Y por eso es que las mismas defensoras digitales dicen que no es porno venganza, porque antes así le llamaban a este delito, ¿no? A este fenómeno. Porque la palabra de porno venganza justo viene cargada de este machismo, del... Claro, como hubo una relación sexoafectiva o amorosa o de amistad, alguien se viene a vengar de la mujer.
Sí,
¿no?
Como una justificación.
Exacto, y estás minimizando el que realmente la estás violentando.
Exacto.
¿No? El que estás difundiendo contenido sin su consentimiento, porque esa es la definición más importante de la violencia digital, sin consentimiento.
Ay, no, y es que esto está muy fuerte, porque incluso los números nos arrojan cosas muy tristes. Un informe de la ONU nos dice que el 73% de las mujeres en el mundo han experimentado violencia en línea y afecta alrededor de 9.4 millones de mujeres en México, y las más atacadas son las que nos encontramos en un rango de 18 a 30 años.
Jóvenes adultos.
Claro, sí, claro. Y no exime que las más pequeñas, que ya están en redes sociales como TikTok, ¿no? O en Messenger, sí, o en Facebook, sean también víctimas, y que aparte las más grandes también, ¿no? Sí. Porque también hay mujeres de 60 años que lo han dicho. Sin embargo, nada más yo quería comentar algo. La ley Olimpia solo defiende a las mujeres mayores de edad. Bueno, hombres también, ¿no? Pero cuando es solo menores de edad, ya es un delito contra menores, ¿vale? Sí. Para que si alguien ahí necesita denunciar y la información, ¿no? Que lo hagan adecuadamente.
Tendremos un taller sobre medidas de prevención. Eso sí hay que mencionarlo, porque es muy importante. Espero que lo estén escuchando antes de que demos ese taller.
Va a ser nuestro taller de verano. Ojalá puedan entrar al Faro de Oriente. Pero bueno. Y las mismas defensoras digitales crearon un violentómetro virtual, en donde tipifican, ¿no?, el tipo de violencia y nos ayudan a esclarecer qué es cada cosa. Nosotros les queremos comentar qué es al menos 8 o 9 tipos, ¿no?, para que les sea más claro en este podcast. Y al final Marce nos va a compartir un poquito de una cápsula para sanar entre todos y todas, ¿sale? Yo quiero comenzar con exclusión virtual, que es banear o cancelar a las personas en la web. Como hacer esta famosa ley del hielo contra personas con fin de dañarlas, ¿no?
Iba a decir, ¿qué es banear?
Banear es cancelarlas, ¿no? Como eliminarlas. ¿A cómo es eliminar? Por ejemplo, quitarles el apoyo virtual a figuras públicas o marcas reconocidas que hayan hecho algo objetable. Vamos a jugar a lo políticamente incorrecto,
sí, 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 ya,
¿no?
Ya, ya.
Se parece ya mucho al Scratch. Exacto, como, okay, como un poquito Dino a, no sé, Doritos, Dino a Sabritas, ¿ah? ¿Eh? Y pasa mucho, por ejemplo, con cuentas de influencers. Porque si los influencers se equivocaron, ¿no? Al decir algo muy tonto, voy a decir, hablar del cantante de Zoe, ¿no? Que dijo que las vacunas no estaban, él no se iba a vacunar porque esto nada más era pura parapeto del gobierno. Chin, TikTok le bajó la cuenta.
¿No? Ay, no sabe.
Pero gracias.
Caliente.
Y es una forma de exclusión virtual, porque lo que le estás diciendo es lo que tú dijiste, no vale, lo que tú dijiste no se vale decir. Entonces sí es una consecuencia complicada que no. Claro, y que no sabemos cómo le van a caer a las demás personas.
Claro. Ay, qué fuerte.
Otro tipo es el acecho.
El acecho.
O el stalking.
Ay, claro. El stalking, ¿en qué momento?
Que justo, ¿no? El stalker es vigilar o monitorear la actividad en la web de cualquier
por
persona,
favor,
ya sea pública o privada.
De stalkear, porque mira, luego se les dan los likes y ya no.
Se dan cuenta.
Yo no sabía.
Es que, oye, yo lo he hecho y neta está mal. O sea, no lo normalicen, no está bien.
Porque también cae muy de raro y asusta el ver que tengas tantos likes de alguien que no conoces. Porque por lo regular no nos conocemos. Hay un anonimato en las redes sociales, ¿no? Y el doxing es una forma de acecho, porque consiste en investigar y difundir información que permite identificar a una persona, obviamente que sin su consentimiento. Y pasa mucho con figuras públicas, lamentablemente. Muchas veces con la intención de tener acceso o contacto con esta persona con fines de acoso u otros fines nocivos. No sabemos si después quieran extorsionar o pedir dinero.
Claro.
Eso es también tener en cuenta.
Eso siempre. En este caso, pues, llegamos como a otro más de los niveles del violentómetro, como está el hostigamiento virtual. El hostigamiento virtual es un acoso repetido, ¿no? Por ejemplo, el ciberbullying, a través de mensajes con tonos ofensivos o descalificativos.
Ay, sí, como así un cantante también le pasó mucho. Ay, un cantante, ahorita se los busco y les digo que no me molestaban un buen.
¿Por qué?
Pues porque le empezaron a molestar que es que no había terminado la prepa. Sí, sigan y ahorita déjense los buscar, porque no quiero quedarme con esto en la boca.
No, tú búscale.
Ese chisme.
Tú búscale. Tenemos como tiempecillo. Sí tenemos.
Ed Maverick.
Ah, sí.
Ese estuvo, le dijeron así muchísimo. Estuvo muy feo. No lo hagan. El objetivo, si el objetivo es negativo, si el objetivo es molestar, si el objetivo es hacer sentir mal, humillar, creo que ya, o sea, hay que ver el objetivo de por qué se hacen ese tipo de cosas. Y si es negativo,
en ese momento es violencia. Claro, o sea, sí, ya, en ya, ese, está, ya no es así como de, ay, es que ya le hicieron bullying, ay, déjenlo, no, sí, lo están denigrando, entonces ya, eso es violencia.
Sí, hay que llamarlo, ¿sale? Como
violencia digital. Ya hay que quitarnos, ya hay que, literal, ya hay que no tener pelos en la lengua.
Sí, ya, sí, ya saben.
Como lo dicen las abuelas, Miguel, sin pelos en la lengua, ya. Las cosas como son y como deben
eso,
de ser.
¡Eso! ¿No?
Otro más es la suplantación virtual. La suplantación virtual es la creación de perfiles falsos. ¿Quién no ha hecho, quién no ha creado un perfil falso para...?
Yo, porque no sé ni creer en mi cuenta.
Así no cuenta.
Así no cuenta.
Ahí está el objetivo, ¿no? No hay un desconocimiento.
No, y no solamente para a platicar con alguien, ¿no?
O para estar que, sino para robar la identidad, sí, exacto, de alguien.
Robo de identidad, ¿no? La extorsión, lo que tú mencionabas en algún principio, ¿no? El forzar a una persona a actuar de acuerdo a la voluntad de otra. ¿A través de qué? A través de amenazas, intimidación. La sextorsión, uh-huh, es contenido de tono sexual, ¿no? Aquí es comenzamos de que, sí, claro, ya, ¿no? Estamos viendo de que, sí, pues ya me tomé, ya te mandé una nude y pues no le puse tiempo y ahora la me voy a poner a difundir.
No, y más que nada justo es no, un, o si no me mandas una foto de ti y tu busto, ¿no? O una foto de ti desnuda, voy a comunicarles a todos información de ti, ¿no? Ah, sí. O voy a mostrar otro contenido íntimo que tenga, ¿no? O sea, el punto eso es eso, sigue siendo amenazando.
Ay, tenía que decirlo.
Y lo dijo. Sí, hay que sacarlo.
Todos van a saber de tu reputación y yo así de, no me importa mi reputación, ¿no? Pero pues, sí me estuvieron molestando un buen de tiempo.
Pero estamos hablando que eso es violento, ¿sale? Violento.
Sí, pero entonces vino desde una sextorsión.
Ajá. Sí, porque querían más nudes, ¿no? Que no vendía. Bueno, querían fotos.
¿Quieres más? O sea, le das una y...
No, porque yo no le había dado nada. Alguien me cuenta que pues sacaron como de mi perfil o de mis estados fotos en short y así, con amigas y las recortaban. Y así.
Ay,
eso era lo que tenía. Ajá.
Qué feo. Bueno,
y ahorita vamos a hablar de cómo se llama eso, ¿no?
Vamos a hablar de cómo se llama eso.
Continuamos.
Gracias.
La difamación virtual, o sea, es este daño a la reputación, justo, ¿no? De todos modos, ve como eres así, a través de comentarios online falsos y ofensivos, ya saben, con el objetivo de dañar, con el fin de desprestigiar a una persona o a un grupo. Y un ejemplo es la distorsión de imágenes o videos o contenidos memes, ¿no? Justo lo que les decía, así de extraer fotos y...
recortarlas y
poner distorsionar estas imágenes.
Exacto. Claro. Y es que, a fin de cuentas, es ocupar material que no es tuyo. O sea, es extraer, exacto, cosas que no son tuyas.
Obviamente, si hablaste con el compañerito, con el amigo, con el cuate, y le dices, voy a recortar tu foto.
Oye, ¿me puedo? Es que ese es el consentimiento.
Exacto.
El consentimiento. ¡Ay, qué bueno! Mira, Estamos pilas. ¿Puedo?
Claro.
¿Me permites?
¿Por qué? Porque aunque en la red nosotros subamos y el contenido deja de ser tuyo por ser público, no significa que alguien lo venga y lo tome para hacer, exacto, algo, ¿no? Porque, por ejemplo, justo lo que pasa con los memes, son personas súper desconocidas que de repente su cara se viraliza, ¿no? El ejemplo es el niño Oxxo, ¿no? Justo que así, exacto, está haciendo solo una carita así como muy muy juguetón, ¿no? Y sus ojitos,
sí,
acá,
de cute,
pispireto, cute, pero al mismo tiempo ya le robaron la privacidad. Encontraron en qué Oxxo estaba trabajando, encontraron toda esa parte y violaron su privacidad.
No, y deja de eso, también cuando llegó a, me acuerdo que cuando estaban robándolo, que ahora ya no solamente era la cara de Oxxo, sino también ahora era de Burger King.
Sí, claro,
ahora lo están utilizando.
Claro.
Para vender más, claro.
Sí.
Y por último, Cari, pues está este, ¿no? La difusión de contenido íntimo sin consentimiento, que es de donde viene toda esta ley de contra la violencia digital, ¿no?
Exacto.
Claro, ya ahorita que estamos viendo los tipos, pues entremos ahora a los agresores. El anónimo de las y los autores aumenta el temor a la violencia, lo que ha dado lugar a la sensación de inseguridad y angustia de las víctimas.
Sí, porque ni siquiera sabes quién es y te vienen a la cabeza mil personas y haces listas y dices tal, vez tal, tal, vez tal, tal, pero pues no tienes una
incertidumbre. Ajá, exacto, estás en una incertidumbre, no, de no saber quién es,
exacto,
¿no?
El es lo extraño. Más feo del mundo.
Pues sí, obviamente, si supieras quién es, pues obviamente ya sabemos.
Si actúas, pero incluso cuando pones la denuncia y así, pero, pues, ¿qué hacemos, no? Si ni
contra quién.
Pero entonces, ajá, exacto. No, era lo que te comentaba en el principio. A lo mejor sí no sabes quién es, pero igual, los que están ahí tomándote la declaración no saben ni qué hacer, ¿no?
Sí.
No saben ni qué hacer porque no están capacitados. Nuevamente regresamos como a esto, ¿no?
Sí,
necesitamos gente capacitada, exacto, en este tipo de temas.
Sí, aparentemente para denunciar lo que necesitas es llevar tu evidencia. ¿Qué es tu evidencia? Llevar screenshots o tomar la liga, la web que sale en el buscador, exacto, completamente de donde publicaron esta foto o este contenido sin tu consentimiento, ¿sale? Porque exacto, cualquier cosa que subas a la web va a dejar una huella. Uh-huh. Entonces ahí es como lo van a poder rastrear. Exacto, exacto. Sin embargo, algunas personas piden ayuda, ¿no? Como en tipo campañas y les dicen, ayúdame a bajar tal cuenta y a cancelarla de Facebook, de Twitter o de Instagram, porque están difundiendo contenido. Y cuando hacemos eso, tal vez pongan ustedes que tenemos éxito y cancelamos esa cuenta. Pero lo pueden volver a publicar, exacto, en cualquier otra cuenta. O lo pueden volver a publicar desde
volver
otro lado. Pueden
abrir otra cuenta.
Exacto, por eso está más complicada la violencia digital. Porque pongan ustedes, exacto, si lo de Olimpia ya lo dejaron de difundir y de repente alguien lo encuentra otra vez, la puede volver a difundir. O sea, no se termina esa difusión ilimitada, ¿no? Y eso es lo más complicado. Y por eso es que las víctimas también sufren tanto de esa paranoia.
Ajá, aquí vienen también los perfiles de grupos organizados, ¿no? Son perfiles que operan de manera conjunta para ejercer ataques sistemáticos en línea, ¿no? Sus finalidades para agredir pueden variar según los motivos, ya sean políticos, sociales, religiosos, entre muchos más.
Y, por ejemplo, justo contra las feministas, de repente hay hombres organizados que hacen este tipo de cosas.
Claro.
¿No? O incluso ubicar que las personas que se dedican a la trata, ¿no? O a la venta de packs, porque lamentablemente también se comercializa con eso, son este tipo de perfiles. Y no es que estés yendo solo contra una persona, es que son muchas personas organizadas y no se puede tratar de la misma forma en el Código Penal, ¿no? Realmente el delito es mucho más fuerte porque se está comercializando.
Pues sí.
Pero bueno, después de toda esta parte negra, siempre que hablamos de violencia, como que empezamos a disminuir nuestra energía. Exacto, nos vamos apagando. Pues sí. Pero este apartado está hecho especialmente para ti, si has vivido y si has sido víctima de violencia digital. Porque tal vez experimentas niveles altos de ansiedad, trastornos de estrés, depresión, trauma, ataques de pánico, pérdida de autoestima y una sensación de impotencia en la capacidad para responder a este abuso. Además, puedes estar viviendo temor a salir y exponerte, una autolimitación de movilidad o el abandono de uso de las tecnologías. Tal vez tú creíste que cambiándote de celular, cambiándote de cuenta, saliéndote de todas las redes sociales, ibas a dejar de sentir todo esto que sentías, sobre todo esta constante sensación de monitoreo y vigilancia.
Y bueno, llegando al final de este podcast de violencia digital, tenemos que entender que en este presente, entre computadoras, celulares, inteligentes, tablets y plataformas digitales, las interacciones deben adoptar nuevos códigos. Hay que entender que una educación integral y explícita va a contemplar temas de género, donde vamos a poder sensibilizar a toda la sociedad sobre violencia, sobre las desigualdades y sobre cómo utilizar, por ejemplo, los medios digitales o la web puede resultar ser machista. Los valores que la sociedad necesita aprender es el respeto a los cuerpos y a las sexualidades, precaución de este abuso sexual o esta difusión de contenido íntimo, poner límites en el cuerpo, qué se puede viralizar, qué no se puede difundir, qué cosas entran en el consentimiento y qué cosas definitivamente no. De esa forma vamos a evitar este tipo de violencia digital y todos sus tipos. Y vamos a erradicar la violencia en todas sus formas. Luchadoras, que como les comentábamos, es un grupo de feministas de la cuarta ola mexicanas que se dedican a hablar de la violencia digital, propone que reconozcamos que la violencia digital es real. Aparte, el Frente Nacional de la Sororidad también lo habla. Las repercusiones no se quedan en pantalla, sino en cualquier escala social de las víctimas. En lo íntimo, en lo familiar, en lo personal, en lo laboral.
Cuéntenlo. Y también hay organizaciones, como decía Charlotte, colectivas que están ahí, ¿no? Así, luchando ahí. Pues sí, luchadoras. Al pie del cañón. Al pie del cañón, como luchadoras. Y de todas formas, si quieren que hablemos más de esto, así, pues nos lo pueden poner ahí en el Face de Faro, creo.
Sí, claro. Es,
¿qué más les gustaría
Faro
saber?
Oriente, Faro de oficial.
Ajá,
bueno,
cerrar con nosotros. ¿Sí?
Sí, claro, escriban.
Digamos entre todos.
Temas. ¿Qué temas quieren de qué quieren que hablemos, ¿no?
O si tienen algún problema de estos, pues nosotros les podemos a lo mejor orientar, ayudar un dar poquito, tips, ¿no?
Tips.
Dar tips. Exacto.
Sí.
Somos también una red de apoyo.
Exacto. Por supuesto.
Que quede muy claro. Somos.
Les amamos.
Red de apoyo.
Les amamos.
Claro. Claro que sí.
Claro.
Y bueno, pues. Siendo como honestos, sabemos que tenemos un presente y un futuro muy lleno de computadoras, muy lleno de medios digitales, de celulares, de herramientas digitales, ¿no? Incluso ya muchas escuelas como que proponen cambiar el cuaderno por una tablet, que yo no estoy de acuerdo. Pero, o sea, si somos como honestos, vamos a estar en un mundo lleno de esto, de medios digitales, de redes sociales, etcétera. Y entonces, lo necesario es que las interacciones adopten nuevos códigos. La solución sería como, a mi parecer, una educación sexual integral, ¿no? Explícita y que contemple temas de género, pero desde pequeños, ¿no? O sea, que se les puede enseñar desde los niños, en las escuelas, temas en perspectiva de género. Creo que eso es imprescindible.
Ay, sí, ahorita que hablas de esto, recuerdo que querían poner el... Y lo hablamos en otro podcast, me parece, uh-huh. del...
El PIN parental.
Ese.
Claro, porque parental. Para eso es lo que servía, ¿no? Para, según, no dar ese tipo de información. Pero ahorita cuando hablas de derechos sexuales, justo pensé que incluso el sexting es un derecho sexual, ¿no? Es decir, expresarte por medio de redes y hablar con quien tú quieras, ¿no? Con tu consentimiento, con cosas así sexuales, ¿no?
Es un derecho sexual de intimidad, de relacionarse, etcétera.
Incluso hasta tomarte fotos.
Por supuesto.
El punto realmente es que nadie lo haga sin tu consentimiento, porque ya viene justo el ataque.
Sí, porque justo estaba viendo como en información y todo eso aquí, investigando, que pasa mucho que pues o te hackean, se meten a tus cuentas o ya.
Ay, sí.
Pasa que aquí en este mundo sin delincuencia, que te llegan a robar el celular y pum, ¿no? Se quedan con tu carpeta de fotografías.
Ay, sí, qué
bueno. Y que te roben eso que lo hiciste tal vez solo para ti o tal vez para alguien que quieres o para quien sea, pero que tomen todo eso y lo reutilicen, sí. ¿No? Incluso hacen páginas de venta de fotos. A una amiga le pasó que hasta un OnlyFans, ¿no? Nos abrieron. O sea, son cosas tan intentadas.
Entonces, datos personales.
Y ubicar también que hay tips, perdón, para evitar ese tipo de cosas, para estar más seguros en la web. Se le llama ciberseguridad. Entonces, para que también estén al pendiente.
Podríamos después hacer como una segunda parte.
Y la policía cibernética.
Todo esto de, de cibertips para evitar esto. Y bueno, los valores que la sociedad necesita aprender, como el respeto a los cuerpos, ¿no? O sea, ya me mandaron unas fotos, ya las tengo y todo. Sí está padre, pero yo sé que no las puedo reenviar. Y aunque yo termine con mi pareja, o aunque pase algo y me molesta, no las puedo reenviar porque no son para eso. Entonces, el respeto a los cuerpos, al contenido, a las sexualidades. Y esto conlleva precaución del abuso sexual, a los límites del cuerpo, entender justo eso, los límites del cuerpo. ¿Qué sí se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué sí se puede compartir? ¿Qué no? Todo eso es más bien una meta de educación. Y creo que así pues evitaríamos muchos casos de ciberviolencia e incluso de violencia, ¿no? Presencial. Y bueno, para erradicar como la violencia en todas sus formas, grupos como Luchadoras, que les decíamos antes, propone reconocer que la violencia digital es real, que existe y tiene un fuerte impacto, que las repercusiones son muy grandes y que no se quedan en la pantalla, o sea, que no se quedan ahí, sino en cualquier escala. Por ejemplo, o sea, no quieres salir, te aíslas, ya no quieres ni trabajar, hablar con nadie, como decía Charlotte, ya te alejas de redes sociales, de grupos de amigos. Entonces, como decía, también sigamos fortaleciendo nuestras redes, nuestros amigues y todo eso para, pues, para poder continuar, ¿no? Libres y con derechos por igual.
Claro que sí. Y bueno, con esto creo que ya hemos dado una amplia explicación de violencia digital. O sea, ¿le escuchas? Pues esperemos ver, esperemos poderles ver en aquel taller que comentamos.
Taller
de verano. Espacio publicitario.
Breviario cultural.
Claro, ya saben, yo soy Adrián Ramírez.
Yo soy Charlos Burgueño.
Yo Marce Molina.
Y yo Cari Castilla.
Y esto es Fabricando Mujeres y Hombres Libres de Violencia.
Gracias.
Bye.
Faro en tu comunidad, en colaboración con The Clubhouse Faro de Oriente, presentaron Fabricando Mujeres y Hombres Libres de Violencia.